La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy nuestra línea editorial calienta motores para la celebración del Domum, que será el próximo 20 de octubre. Este año las obras misionales pontificias han elegido un lema que conecta muy bien con la forma de presentar el Evangelio del Papa Francisco: la unión entre la fe y la caridad como definición de la misión. Los más de 13.000 misioneros españoles esparcidos por los 5 continentes no tienen otra fórmula que la de hacer vida el Evangelio a través de la caridad, que nace del encuentro con Cristo, o sea, de la fe. En la presentación del Domum que tuvo lugar ayer, participó el responsable internacional de la obra de propagación de la fe, el misionero irlandés Timoteo Lehan, que estuvo más de 10 años en Ecuador. El padre Lehan recordó que cada céntimo que se recoge en la calle, en una parroquia o en un colegio, en esta campaña del Domum, llega a los misioneros. Nada de lo que se da para las misiones se pierde por el camino. Los misioneros están besando los pies de los pobres del mundo, como hacía Jesús. Llevando su palabra, su misericordia y su amistad, están construyendo ya un mundo mejor. El Domum nos recuerda que su tarea depende también, al menos un poquito, de lo que hagamos cada uno de nosotros. Pues comenzamos, como siempre, en El Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues comenzamos con la noticia de que Cáritas ha presentado esta mañana su memoria de 2012 y también el informe anual de su Observatorio de la Realidad Social.
La memoria detalla la labor realizada por Cáritas con 2 millones de personas en situación de exclusión social en España y otros 3 millones atendidos en otros países. Los recursos invertidos, sobre todo en atención primaria, empleo, vivienda, personas mayores y sin hogar, han subido más del 10%. Aumentan también el número de voluntarios, pero se incrementan las dificultades para muchas personas que sufren cada vez más marginación. Sebastián Mora es secretario general de Cáritas.
Lo que se empieza a notar es un cierto desfondamiento de la ayuda familiar, tanto a nivel de capacidad económica de la ayuda y también por lo que tiene de fractura relacional. Tantos años manteniendo situaciones de emergencia y situaciones de exclusión social acaba debilitando los lazos y las relaciones familiares.
Y ahora les ofrecemos en titulares otras noticias que nos llegan desde Roma y el Vaticano.
Allí se ha presentado la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia, que tendrá lugar del 23 al 25 de octubre, y la peregrinación de las familias al Sepulcro de Pedro con ocasión del Año de la Fe los días siguientes, 26 y 27, con el lema Familia, vive la alegría de la fe. También se ha presentado un libro que recoge 35 textos del Papa Francisco cuando era Cardenal Bergoglio sobre la familia y la vida. Además, hoy y mañana, el Consejo Pontificio para los Laicos ha organizado un seminario de estudio para celebrar los 25 años de la Carta Apostólica del Beato Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem. Y también en Roma, el presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán hablará esta tarde de libertad religiosa en su país en una conferencia en la Universidad de la Santa Croce a las 5 de la tarde.
Muchas gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información, como les digo, en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, por ejemplo, a través de nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos hoy a que compartan la intervención del Papa Francisco ante los jóvenes en Asís sobre el tema de la familia, porque ese va a ser precisamente el tema de nuestra segunda parte del programa. Les invitamos a que lo visiten ahí en Religión Cope y compartan ese magnífico texto. Como les decía, en la segunda parte, hoy hablamos de la importancia de la familia como transmisora de la fe y del encuentro de las familias con el Papa, que va a tener lugar en Roma a finales de este mes de octubre. Va a estar con nosotros Monseñor Carlos Simón, que es subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia. Antes nos acercamos al cine con Ninfa Wat, que hoy nos presenta un estreno con mucha atracción gravitatoria. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nos vamos a decantar por una película de ciencia ficción.
Sí, hoy nos vamos al espacio con Gravity, una película del director y guionista mexicano Alfonso Cuarón, que también es un drama y un thriller al mismo tiempo, con magníficos efectos especiales en 3D, pero todo puesto al servicio de la historia que se narra.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son los pasos de esta historia.
Bueno, pues estamos en el espacio, y allí el veterano astronauta Kowalski, que es George Clooney, y la doctora Ryan Stone, que es Sandra Bullock, Bullock, ella está en su primer viaje espacial, tienen ambos la misión de incorporar un nuevo sistema al satélite Hubble. Mientras trabajan allí en la inmensidad del espacio celeste, contemplan la Tierra con la perspectiva que dan la distancia, la soledad y el silencio. Pero la avería de otro satélite provoca una tormenta de basura espacial que desconecta las comunicaciones y les obliga a tener que idear un plan para intentar volver sanos y salvos a la Tierra. Están perdidos en el espacio. O vivirán una historia que asombrará al mundo o desaparecerán allá lejos para siempre. Bueno, y en esos momentos límite, unas veces sale a flote lo peor y otras sale lo mejor, la grandeza, la generosidad y la fortaleza.
Desde luego, estar perdidos en el espacio, no cabe duda que es una situación límite.
Sí, bueno, pues en la película, en esos momentos, el espectador comparte la experiencia de palpar la grandeza y la pequeñez del ser humano al mismo tiempo. La necesidad que tenemos de los otros, la necesidad de Dios, la apertura a Él, a Dios, aunque nunca se haya rezado porque nadie te ha enseñado cómo hacerlo. Pues allí con solamente dos actores, que por cierto, los dos excelentes, y en un contexto que por una parte es muy limitado, o sea, dentro y fuera de la nave espacial, pero por otra parte es el espacio exterior, es el infinito. Allí se vive la intriga y la emoción de la condición de ser humano. Es toda una metáfora de la vida.
O sea que ciencia ficción, como decíamos, pero con una trama muy creíble.
Creíble, incluso en lo científico, pero creíble en que tiene mucho que ver con nosotros y con nuestro mundo. El director Cuarón, este es un detalle interesante, tiene un hijo pequeño que es autista y ha escrito este guión con otro hijo suyo mayor que es Jonás. Bueno, pues la carga de profundidad que ha puesto en Gravity yo creo que es comparable al despliegue visual con que nos atrapa y nos mantiene con la emoción y la intriga hasta el final de la película. Es una magnífica propuesta.
Pues ya les decía yo que esto iba a tener una fuerte atracción gravitatoria. Gravity, que es la recomendación que nos hace Ninfa esta semana. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta Ninfa. La próxima. Adiós. Semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster Universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y como les anunciaba, hoy nuestro tema fundamental es la familia. Lo ha sido también en la Santa Sede con la presentación de muchos eventos que tienen que ver con la preocupación que la Iglesia tiene con la familia. Y va a estar con nosotros, está ya con nosotros, el subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia, monseñor Carlos Simón. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos traza su perfil en el espejo.
Sigue por televisión a la selección española de baloncesto, pero los deportes que practica son el tenis y la natación. Confiesa que desde que llegó al Vaticano lo que le gusta es pasear, callejear y disfrutar de una ciudad monumental donde las haya con tantos rincones por descubrir. Nació en Cáceres en el seno de una familia muy unida y sus recuerdos de infancia están vinculados a la excelente relación que siempre ha tenido con sus cuatro hermanas. Los estudios de teología los hizo en su tierra natal y en Pamplona, pero esto fue después de estudiar nada menos que medicina. De hecho, fue durante estos años cuando se fue fraguando su vocación al sacerdocio. Su predilección por la pastoral familiar vino después y completó su formación en el Instituto Juan Pablo II de Roma. Madruga bastante, a las 8:30 ya está dándole a la tecla en el Pontificio Consejo para la Familia, después de haber dedicado un rato a la oración y haber celebrado la Eucaristía. A 15 días de la peregrinación de las familias a la tumba de San Pedro, Monseñor Carlos Simón afirma que en un mundo violento y crispado es importante que las familias sepan transmitir un mensaje de alegría y unidad. Él ha puesto toda la carne en el asador para que así sea.
Pues saludamos ya a Monseñor Carlos Simón, su secretario del Consejo Pontificio para la Familia. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, don José Luis, buenas tardes. Un placer hablar con usted de nuevo.
Pues lo mismo digo, desde que nos saludamos en aquel magnífico Encuentro Mundial de las Familias en Milán, todavía.
Sí, efectivamente.
Todavía en la memoria. Bueno, han sido unos días en los que las noticias referentes a la preocupación de la Iglesia por la familia han sido muchas. Por ejemplo, y no me resisto a comentarlo con usted, ya dimos la noticia aquí en El Espejo, esa convocatoria de una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos para el año 2014, en octubre también, dentro de un año, como quien dice, precisamente sobre el tema de la familia. ¿Por qué esta preocupación? ¿Qué es lo que explica que el Papa haya elegido precisamente este tema?
Bueno, yo creo que la familia está desde hace muchísimo tiempo en la preocupación fundamental y en el deseo de la Iglesia de contar con la familia. Está la familia que es esa imagen fundamentalmente de Dios, un Dios que es Trinidad y que se ha encarnado y quiere, pues, en definitivamente que todos los hombres vivan a ese estilo de Dios, que es un Dios familiar, un Dios comunitario, un Dios relacional. Y bueno, pues esta revelación que Dios ha hecho desde el principio de la historia, bueno, pues ese plan suyo, pues en estos momentos debe ser subrayado, debe ser difundido, debe ser promocionado. La familia es una riqueza para el mundo y para la Iglesia, y yo pienso que también en este inicio de nuevo siglo, pues también es un deseo de la Iglesia de continuar anunciando siempre, pues, la maravilla, la buena noticia, el Evangelio, que en definitiva es la familia, toda familia humana, especialmente esa familia que ha recibido el don de la fe, pues tiene que ser, en definitiva, esa levadura que transforme nuestro mundo y que transforme también la Iglesia día a día.
Esta realidad de la familia, evidentemente, vive en la historia, vive en un contexto cultural, social, político, de legislación. Va a tener lugar también dentro de pocos días la asamblea plenaria del Pontificio Consejo, en el que Monseñor Carlos Simón es su secretario, y allí se va a hablar de los nuevos horizontes antropológicos y también del tema de los derechos de la familia. Es un tema, podríamos decir, muy caliente, como decimos los periodistas.
Efectivamente, estamos conmemorando en este año el 30 aniversario de la Carta de los Derechos de la Familia, y creemos que es bueno recuperar este tema. Es bueno recuperar este tema porque siempre podemos profundizar, siempre podemos avanzar en subrayar esta subjetividad social y esta subjetividad particular de la familia. Quizás en estas décadas se ha puesto mucha atención en subrayar y en identificar los derechos individuales, pero creemos que es bueno seguir redescubriendo cada día con mayor profundidad la subjetividad social que constituye la familia como grupo, la familia como comunidad. Y esta familia, que tiene una serie de deberes para con la sociedad, pues también debe tener una serie de derechos que la permitan realizar su irreemplazable misión en la sociedad. Entonces, yo creo que en estos años que ha habido ciertamente unas conquistas, muchas veces, bueno, pues buenas y aceptables, a nivel de los derechos individuales, pues quizá sea también el momento de redescubrir lo que aporta la familia a la sociedad, reconociéndola como un sujeto social de primerísima categoría. Y esta familia que, digamos, tiene esos, como he dicho hace un momento, esas obligaciones, esos deberes, tiene también que ver unos derechos que, al fin y al cabo, son instrumentos que hacen que la convivencia social pues esté, digamos, dirigida para salvaguardar y para incrementar el bien común, al cual todos estamos llamados a colaborar, cristianos y no cristianos. Entonces, la familia, pues, que es una institución natural, que no es solamente una, digamos, un patrimonio de los cristianos, sino de todos los hombres de buena voluntad, pues efectivamente ahí tenemos que recuperar todo el tema de reconocer a la familia en esta dimensión de esa subjetividad y de esa capacidad, digamos, singular que tiene en este contexto cultural e histórico en el que estamos viviendo.
En la convocatoria que se ha hecho para el próximo Sínodo de los Obispos se habla de la familia también en el contexto del gran desafío de la evangelización. Me gustaría que nos dijera algo también sobre la transmisión de la fe dentro de la familia y también sobre la familia como sujeto misionero, podríamos decir, en un contexto muchas veces muy secularizado.
Efectivamente, bueno, pues esto se relaciona con la peregrinación que vamos a tener dentro de 2 semanas en Roma, donde lleva por título o por lema familia. Vive el gozo de la fe. Efectivamente, la familia es la primera transmisora de los valores y también la primera, y debe ser también la primera transmisora de la fe. He leído hace poco tiempo un libro donde se invitaba a los padres a reconocerse como pastores de sus hijos. Bueno, pues efectivamente es que es así, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer tienen esa misión, digamos, ese encargo, esa tarea que Dios les ha dado de ser los primeros transmisores de esa fe allí donde se encuentran, hacerlo de una forma ordinaria, de una forma continuada, de una forma cotidiana. Y esto al mismo tiempo, bueno, pues es algo que está presente en la misma entraña vocacional del matrimonio. La familia fundada en el matrimonio cristiano tiene esa misión primigenia y esa misión fundamental de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y ya lo decía el Beato Juan Pablo II, que en definitiva el futuro de la Iglesia depende en gran medida de la familia. Entonces, yo creo que todo lo que hagamos en este sentido de no solamente de concienciar a los matrimonios de esta misión insustituible, sino de procurar, de favorecer que ellos puedan desarrollar esta misión, pues es algo que en el Pontificio Consejo pues estamos siempre, lo tenemos siempre muy en el corazón y estamos siempre, bueno, pues procurando favorecer para que esto sea una realidad cada día más tangible.
El pasado viernes el Papa hablaba a los jóvenes en Asís y dedicó una parte importante de ese diálogo muy, muy fresco y muy vivo a la cuestión de la familia, de la vocación al matrimonio. Les hablaba del coraje de tomar decisiones definitivas y señalaba esta dificultad, diríamos, ambiental, cultural, que es la cultura de lo provisorio. Parece difícil hoy comprometerse, parece imposible una fidelidad que dure para siempre. ¿Cómo afrontar también desde la predicación, desde la catequesis, desde el acompañamiento, esta dificultad que es tan típica de nuestro momento actual?
Bueno, yo creo que un poco pues redescubriendo a lo que nos invitaba el Papa Benedicto, ¿no? A redescubrir en este año de la fe y siempre el don de la fe que hemos recibido. Es decir, nosotros no contamos solamente con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestras propias iniciativas, con nuestra propia creatividad. Nosotros tenemos que cada día, digamos, como confrontarnos, cada día como dar más espacio en nuestra vida a Dios. Y entonces Él es el que hará posible el que caminemos según su plan, según su proyecto, según la vocación que Él quiere para cada uno de nosotros, dejando el espacio en nuestra vida. Por lo tanto, intensificando nuestra vida de oración, intensificando nuestra vida de contacto con Dios, identificando nuestra vida, también con esa oración de súplica al Señor para que podamos decir para siempre, merece la pena ser familia, lo dirán muchas familias el día 26, merece la pena ser familia, vale la pena, digamos, confiarse a uno, y eso se hace solamente desde la fe, en la cual sabemos que Dios, como si dijéramos, nos cubre las espaldas, está detrás de nosotros, está empujándonos, está sosteniéndonos, porque muchas veces sabemos que nuestra fragilidad y nuestra debilidad nos impide dar ese sí definitivo para siempre al otro. Pero descubriendo que Dios está con nosotros, pues yo creo que eso nos tiene que dar, además de mucha esperanza, pues mucha seguridad en que con Dios lo podemos todo, sin Él no podemos nada. Quizá pues esa llamada a los jóvenes de redescubrir esa dimensión de la fe, que repito, el Papa Benedicto XVI ha querido que se dedicara un año, y que el Papa Francisco también nos está insistiendo en intensificar cada día más nuestra vida de coherencia, en nuestra vida de unión con Dios. Yo creo que en este sentido es lo más importante que este año de la fe quiere dejar en el surco de la Iglesia, ¿no? De redescubrir, de profundizar, de avanzar en este don de la fe, en esta virtud sobrenatural sin la cual no podemos caminar, en definitiva.
Don Carlos, una última pregunta, porque sé que hoy se ha presentado también un elenco de textos con intervenciones de quien fuera Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, sobre familia y vida. Quizás textos que en nuestras coordenadas de espacio temporales no son muy conocidos, porque eran su magisterio como arzobispo de Buenos Aires, pero que vienen muy bien también, porque hay quien dice, bueno, es que el Papa está hablando poco de la familia, ha hablado mucho de la familia y de la vida.
El Papa ha hablado muchísimo de la familia y de la vida. Es impresionante el volumen que presentaremos, si Dios quiere, el día 25 de octubre, en el marco de la Asamblea Plenaria. Es impresionante todo, digamos, sus intervenciones en el tema, ¿no? Con una cosa como muy, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que el Papa, digamos, se adapta a los contextos a los cuales se dirige de una manera sencilla, de una manera como con una inmediatez grande, ¿no? Y afronta todos los temas, ¿no? Hemos podido hacer un balance, pues afronta temas que abarcan todo el arco de la vida. Pero el Papa efectivamente tiene una especial sensibilidad por los sujetos más débiles que pueden aparecer en el instituto familiar, como son los niños no nacidos y también los mayores. Y un significativo número de sus intervenciones hacen referencia al problema del aborto y al problema de la eutanasia. Y de cómo, efectivamente, ya lo ha dicho como Papa, ¿no?, que es algo que, digamos, es repugna no solamente a la forma cristiana, sino también a cualquier identidad humana, la cultura del desecho. El desecho, tenemos que desembarazarnos, tenemos que eliminar de nuestro horizonte pues todo aquello que nos estorba. Y desgraciadamente, en esta sociedad nuestra, muchas veces los que estorban son los mayores, y en algunas ocasiones parece que también que estorban los no nacidos. Bueno, pues el Papa hace una serie de fundamentaciones, una serie de razonamientos, una serie de exhortaciones a decir que esto no es humano ni es cristiano, y que por lo tanto siempre la vida, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es en primer lugar un don y una iniciativa de Dios que debe ser acogida por el hombre, y que luego él está detrás para sostener esta vida, porque es un retrato, es una imagen suya en este mundo.
Bueno, señor Carlos Simón, pues tenemos ya que concluir esta entrevista. Deseamos realmente que sea todo un éxito esa gran peregrinación de las familias del mundo a Roma junto al Papa, y allí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta por pronto. Todo. Adiós, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Eva Galoache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de la memoria de Cáritas y del informe de su observatorio de la realidad social, que demuestran que crece el número de voluntarios y los recursos invertidos en toda España, pero se constata, por otra parte, un preocupante ascenso de la precariedad.
Esta institución de la Iglesia revela el importante grado de compromiso social con las acciones de Cáritas, pero al mismo tiempo confirma que las dificultades aumentan para muchas personas que están siendo empujadas a los márgenes de la sociedad y que ven cómo sus derechos
derechos sociales básicos retroceden. Escuchen lo que nos cuenta el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.
El incremento de la pobreza severa, es decir, aquellas personas que viven con menos de 307 euros al mes, donde ya tenemos 3 millones de personas, el doble que antes que comenzara la crisis.
Cambiamos totalmente de escenario, nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde se ha presentado, como comentábamos hace un momento, la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia.
Pues allí nos está esperando ya nuestra corresponsal en Roma, en el Vaticano, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ha dado de sí esa rueda de prensa?
Bueno, pues tenemos tres grandes acontecimientos de la familia y no solo el sino del año que viene. 23, 24 y 25 de octubre es asamblea plenaria en la que intervendrán, entre otros, pues en Altagle o el profesor español Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos un libro, el libro que se presentará en español y en italiano con 35 textos del cardenal Bergoglio desde el 99 a 2013, siempre sobre esta y familia. Y por supuesto esa peregrinación que ya tiene hasta un hashtag propio, Pop Families. 150.000 peregrinos llegarán a Roma, sobre todo niños y ancianos estarán con el Papa en el escenario. Por la tarde el sábado, la oración, una profesión de fe y el domingo la misa.
Gracias, Paloma. Pues así tenemos que concluir nuestro tiempo de hoy. No nos da el tiempo para más. Seguiremos contándolo a lo largo de nuestra programación en todo este fin de semana, por supuesto. Muy atentos a la gran beatificación de los mártires en Tarragona. Hasta aquí el Tiempo del Espejo, con Cinta Molina en el control de sonido y Eva Galvache en la producción. Nos despedimos, les dejamos con el Mediodía Cope y Ángel Espósito. Buenas tardes.